recordando a todos los que han sido borrados de nuestra historia, a esos que fueron injustamente prohibidos por no aceptar una dictadura y pensar diferente.
Luisa María Güell, cantante exitosa desde los 5 años en que cantaba tangos, guiada por su madre en programas infantiles de la radio y la televisión cubana. Para Luisa María Güell, el escenario es lo más importante en su vida. Baladista con innumerables éxitos discográficos y discos de oro. Actriz, compositora y autora con una voz inconfundible, amplio registro y genio interpretativo. Su versatilidad la lleva a tocar la tumbadora con ritmos caribeños hasta acompañarse con la guitarra, entonando dulces y agresivas melodías y proyectando al cantar fuerza, dramatismo y ternura. Luisa María Güell fue profeta en su tierra natal, Cuba, convirtiéndose en un ídolo juvenil. Cuando estrenara la balada italiana No tengo edad para amarte, y de ahí parten sus triunfos en la isla, haciendo su primer disco y 2 películas. En 1968 abandona Cuba para quedarse definitivamente en España. Allí conoce al compositor español Manuel Alejandro, quien le da una cita para probar el tema Ya no me vuelvo a enamorar y la presenta en el Festival Internacional de la Canción de Málaga, donde obtiene el primer premio y el Cenachero de Oro. En el año 1972 representa a España en el Festival de la Canción, donde triunfa también. Ya en Francia se le concede la Medalla de Oro Edith Piaf en París, otorgado por primera vez a una cantante no francesa. Su recorrido artístico la ha llevado a muchísimos países, aunque no ha vuelto a ser escuchada en Cuba.
Recordando a aquellos que fueron injustamente prohibidos por pensar diferente.
A los 500 años de la muerte del genio florentino Leonardo da Vinci, les he preparado un recorrido por todos los rincones que fueron importantes en su vida. Y de esta manera recordamos al polímata por excelencia, genio universal y símbolo del hombre del Renacimiento. Durante este año se celebra por todo lo alto el quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci, que como sabrás está enterrado junto al castillo de Amboise. Y con motivo de la fecha se preparan todo tipo de exposiciones, talleres, representaciones de teatros y conciertos. Leonardo nació en el municipio de Anciano, cerca de Vinci, al sur del verde Monte Albano, en un área cubierta por viñedos y olivares. La casa donde nació, una granja del siglo XV, adjunta la ciudad de Vinci por la llamada Estrada Verde, una antigua calzada de unos 3 kilómetros de longitud que forma parte del itinerario del museo relacionado con Leonardo. El Museo Leonardo da Vinci posee una de las colecciones más grandes y originales dedicadas a los numerosos intereses de Leonardo: la tecnología, la arquitectura, la ciencia y más en general, la historia de la tecnología del Renacimiento. Palazzina Uccelli y el Castillo de Contighide también albergan una colección extensa y original. El ingeniero, arquitecto y científico. Sus máquinas y modelos se han reproducido fielmente de acuerdo a sus bocetos, acompañados de animaciones digitales e instalaciones interactivas. Por ser una de las mentes más brillantes, Leonardo da Vinci disfrutó de una vida de lujo, vivió en muchos lugares privilegiados, como castillos reales, apartamentos papales, en una ocasión le regalaron un viñedo, pero volvemos a sus orígenes. Leonardo comenzó su extraordinaria vida en una pequeña casa en la Toscana, hijo ilegítimo de Piero da Vinci y una campesina, Catherine. Nació en un lugar humilde que aún se puede visitar hoy. La casa contiene copias de su obra y un cortometraje biográfico. La hermosa ciudad de Vinci tiene otros sitios relacionados con Leonardo, incluyendo el Museo Leonardiano o la Iglesia de Santa Croce, que se cree que fue el lugar en que fue bautizado y todavía su fuente existe. En 1482, Leonardo se mudó a Milán para ser pintor de la corte del duque de Milán, Ludovico Sforza. Vivió en su enorme castillo durante los 16 años que pasó allí. Leonardo creó muchas de sus obras maestras mientras trabajaba para él, como la Virgen de las Rocas, la Dama del Armiño y el fresco de la Última Cena. Y como muestra de su agradecimiento, el duque le regaló a Leonardo un pequeño viñedo al otro lado de la calle de la iglesia, donde Leonardo pintó la Última Cena. Si recorremos el castillo de Sforza, se pueden apreciar los frescos originales de Leonardo. La Pinacoteca Ambrosiana de Milán contiene bocetos de Leonardo entre sus posesiones más valiosas. Allí es posible contemplar las hojas en que exponía sus inventos acompañadas de algunas explicaciones. La Pinacoteca Ambrosiana es el museo más antiguo de Milán. Después recorremos Santa María de la Gracia en Milán. Leonardo pintó la obra de fama mundial conocida como La Última Cena en una pared en este convento dominicano junto a esta iglesia. Leonardo utilizó una nueva técnica llamada seco, lo que significa que la pintó en una pared seca. Desafortunadamente, debido a una combinación del artista que emplea esta técnica y los factores ambientales, el trabajo se ha visto deteriorado a lo largo de los años. Actualmente, para mantener la habitación a una temperatura adecuada, solo se permite que entren 25 personas a la vez. Ya en 1513, Leonardo se mudó a Roma para trabajar para el cardenal Giuliano de Medici, cuyo hermano era el Papa León X. Por eso se quedó viviendo en los apartamentos del Vaticano. Trabajó como ingeniero militar a nombre del Papa y se sabe que pintó su última pintura aquí, San Juan Bautista. En Cracovia también existe un museo fundado en 1796 por la princesa Isabella Czartoryski. El hijo de la princesa viajó a Italia donde compró el retrato llamado Dama con Armiño. Uno de los museos más grandes del mundo, el Museo del Louvre, es un monumento y punto de referencia central en París. Aparte de ser el hogar de una enorme colección de obras de arte, incluye la icónica Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la primera pintura italiana que enfoca a la modelo en un retrato de media longitud. ¿Cómo terminó una obra tan importante del maestro del Renacimiento italiano en Francia? En lugar de darle el retrato a la persona que lo encargó, lo más probable es que se llevó su trabajo a Francia. Después de la muerte del artista, la Mona Lisa pasó a formar parte de la colección real de Francisco I. En la Galería Uffizi de Florencia, el Salón 15 es una visita obligada si quieres continuar con el itinerario de los lugares de Leonardo. Allí están las pinturas terminadas antes de 1482, el año en que Leonardo dejó Florencia para pintar para el duque Ludovico el Moro en Milán. Durante este tiempo fue el aprendiz del gran maestro Andrea de Verrocchio. La Anunciación y la Adoración de los Magos son dos de las obras más destacadas que ponen de manifiesto su atención científica a los detalles, la técnica del dibujo dinámico y la increíble capacidad para representar fondos de paisajes. También la Galería Nacional de Londres alberga dos importantes obras de Leonardo da Vinci: La Virgen de las Rocas y la historieta de Burlington House. La Galería Nacional de Arte en Washington, en los Estados Unidos, otro museo nacional, tiene la suerte de tener una obra da Vinci en su colección. El retrato de Ginebra de Vinci es la única pintura de Leonardo a la vista del público en las Américas y fue uno de los primeros experimentos de Leonardo con pintura al óleo. Hay algunas arrugas en su pared que revelan que todavía estaba tratando de controlar la técnica. La Pinacoteca Antigua de Múnich es una de las galerías de arte más antiguas del mundo, con una amplia colección de pinturas maestras antiguas. Allí está la Virgen del Clavel de Da Vinci. Es la única obra de arte del maestro italiano exhibida permanentemente en Alemania. Por otra parte, en Venecia, la Galería de la Academia cuenta con los dibujos en tinta del Hombre de Vitruvio de Leonardo. Como la mayoría de los dibujos hechos con tinta, el estudio geométrico de las proporciones del cuerpo humano se muestra solo en raras ocasiones. ¿Y por qué no? Una obra de Leonardo en Rusia, pues así es. El Museo del Hermitage de San Petersburgo tiene la Madonna Lita. Aunque es una pintura bajo disputa, el museo afirma que el trabajo fue realizado por Leonardo. Esta pintura terminó en Rusia a través del conde Lita de Milán, quien vendió cuatro obras al Museo del Hermitage. Este año, la Biblioteca Nacional de Madrid honró los 500 años del genio florentino con un acontecimiento único. Su hermoso vestíbulo se convirtió en sala de exposiciones para que el público pueda contemplar las reconstrucciones de las máquinas de los códices Madrid, dos tratados técnicos del artista y dos de las grandes joyas de la Biblioteca Nacional. En el Palacio de Alhajas se llevan a cabo demostraciones de realidad aumentada, talleres infantiles para sumergirnos de lleno en el universo de Da Vinci. El Valle de Loire, conocido como Jardín de Francia o Río de los Reyes, concentra más de 300 castillos en 300 kilómetros. Sus ciudades y castillos se convirtieron en los lugares de residencia principal de los reyes de Francia. Es la cuna del Renacimiento en Francia y donde encontramos rincones vinculados con el genio florentino, gracias a que el rey Francisco I invitó a Da Vinci con alojamiento lujoso incluido, podemos contar con esta excepcional relación. De hecho, Clos-Lucé es el lugar de sus últimos años de vida. Leonardo da Vinci pasó sus últimos días en un castillo en el Valle del Loire, concretamente en Clos-Lucé, que se encuentra en Amboise. Allí está la tumba de Leonardo da Vinci. Su traslado al castillo, que se levanta sobre una fortaleza medieval del siglo XII, se produjo en 1516. Murió en Clos-Lucé en mayo de 1519 a la edad de 67 años. Como la residencia más personal de Leonardo, el castillo es una joya de museo. Si seguimos recorriendo el castillo de Amboise, la tumba de Leonardo ocupa un lugar especial dentro de la historia de Francia. Concretamente, en los jardines del Château de Amboise, con vistas al Loire, una capilla pequeña e intrincada alberga la tumba del hombre del Renacimiento. Fue deseo de Leonardo ser enterrado en la iglesia de San Florentino en Amboise, un evento que tuvo lugar el 12 de agosto de 1519. Sin embargo, esta joya fue demolida durante la Revolución Francesa, en el siglo XVIII y más tarde por Napoleón I. Los huesos de Leonardo fueron descubiertos en 1863 y trasladados a la capilla de Saint-Hubert en los jardines del Château d'Amboise. Hoy la tumba se visita en el lado izquierdo de esta pequeña capilla, donde hay dos epitafios, en francés y en italiano, y cuelgan de la pared que describe su nacimiento y su muerte. Leonardo da Vinci, el hombre del Renacimiento. La partitura manuscrita de la canción El corazón de un hombre es como una mina, de Felix Mendelssohn, fue hallada en los Estados Unidos tras 140 años de estar perdida y se subastó hoy en Londres por $100,000. Esta breve composición de Mendelssohn había suscitado interés porque, aunque se conocía de su existencia, se le había perdido la pista. Fue redescubierta recientemente aquí en los Estados Unidos. Es una canción de 29 compases y compuesta para voz de contralto y piano. Y fue un encargo privado al compositor alemán de Johann Valentin Teichmann, gerente del Teatro Real de Berlín. La composición tiene como letra parte de un poema de Friedrich Rucker que cuenta cómo el corazón de las personas es una mina que puede producir oro y plata, pero que solo puede dar lo que ya contiene. Felix Mendelssohn puso música al romanticismo alemán del siglo XIX con obras como Sinfonía Italiana, Escocesa, Las Hébridas y Sueño de una noche de verano. Además, destacó también como director de orquesta y pianista. Esta partitura redescubierta contribuye a engrosar la gran obra de Felix Mendelssohn. Y hasta aquí hemos llegado con el recorrido de hoy. Yo soy Lucy García, deseándoles que la pasen requete bien. Hasta la próxima.
Colgados, enamorados, aquí estamos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueño. Seguro, pegados en plena calle, parecemos como dos recién casados, cuando todos los amigos
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.